Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de diciembre de 2021. Nos han plantado aquí delante un reloj con la cuenta atrás y resulta que a este 2021 le quedan solo 40 horas. Es decir, que de aquí a 40 horas muy mal tenemos que estar para que no saquemos ni que sean 12 segundos para tomarnos las uvas, ¿no? Otra cosa, como decíamos a las 6, son las circunstancias en las que cada uno se pueda tomar mañana esas uvas, porque es verdad que si el año empezó filoménico, está terminando bastante orteguiano. De hecho, si al maestro Ortega y Gasset le hubiera tocado lidiar con este panorama, seguramente con el platillo de uvas en la mano y un cierto aire intelectual hubiera dicho aquello de «yo soy yo», y mi pandemia, ¿no? Pues eso, que lo mismo usted, y Dios no lo quiera, no hay que ponerse lo peor, hoy da positivo y mañana se suma a la larga lista de los confinados que tienen que estar pensando, y menos mal que esto de Omicron no iba a ser gran cosa, ¿eh? Menos mal. Miren, de todo lo que dijo ayer Pedro Sánchez en su balance de fin de año, lo más pegado a la realidad posiblemente es que la pandemia lo ha acelerado todo, ¿eh? Tanto que se ha tenido que espabilar hasta la Comisión de Salud Pública. ¿Se acuerdan de lo que ha costado siempre que la Comisión de Salud Pública tome una decisión peliaguda, las vueltas y vueltas que le daba a las vacunas? No, esta para los de 50, no, para los de 70, no sé, tampoco. Vamos a dejarlo para la semana que viene. Y pasaba el tiempo hasta que al final decidían, o a cuenta de la tercera dosis nos anunciaban, hoy la Comisión de Salud Pública puede aprobar la vacunación de la gente de 40 años. Y luego resulta que salían de la reunión, pero solo habían aprobado la vacuna de los de 50. No es que el resto de grupos lo seguimos analizando y tal y cual. Que oye, no lo estamos criticando, ¿eh? Las cosas que tienen que ver con la salud, bien está que se analicen con detenimiento. Pero por eso, precisamente, llama tanto la atención o es tan significativo que a la Comisión de Salud Pública, que es un órgano a caballo entre lo sanitario y lo político, le haya entrado tanta prisa de repente, ¿eh? Para tomar una decisión tan importante como es acortar las cuarentenas de los contagiados asintomáticos a tan solo 7 días. Y lo ha hecho incluso con la opinión en contra de la ponencia de alertas, que es más puramente científica y que abogaba por mantener las cuarentenas de 10 días y no hacer cambios en plena explosión de contagios sin al menos haberlo estudiado con más detenimiento. Pero, estando como estamos, ayer 100.760 contagios en 24 horas, la Comisión de Salud Pública decidió ponerse del lado de las autonomías que habían reclamado acortar las cuarentenas para aliviar el caos de la atención primaria y todo el follón de la logística social y laboral que tenemos encima y que es muy importante. Así que cuando ya por la tarde se reunió el Consejo Interterritorial de Salud, que es donde se reúnen los políticos que están al frente de sanidad y las autonomías, pues lo tenían hecho, ¿eh? Con lo cual, a partir de hoy mismo, los que den positivo por COVID y no tengan síntomas, solo deberán guardar 7 días de cuarentena.
La minoración que ha hecho hoy la Comisión de Salud Pública por unanimidad de 10 a 7 días para las personas positivas por COVID es sin síntomas, sin síntomas, sin sintomatología para poder hacerlo. No se exige prueba para que pueda, digamos, poner fin a este aislamiento. El acuerdo es que entre en vigor a partir de mañana para los casos que se diagnostican a partir de mañana.
El que hoy dé positivo si no tiene síntomas y al cabo de una semana siga sin síntomas, el próximo jueves ya puede volver a circular por esos mundos de Dios sin necesidad de hacerse ninguna prueba. El que tiene su miga porque el que dio positivo ayer va a estar más días confinado que el que dé positivo un día después. Pero en esto, como decía Pablo Iglesias, estamos cabalgando contradicciones. Miren, aquí estamos en la tesitura que ya planteábamos ayer. Si tú le preguntas a un virólogo o a un profesional de los laboratorios que realizan PCRs, te van a decir que gente que a los 7 días sigue dando positivo y no solo positivo por carga residual, sino positivo de este señor todavía contagia, de esos apuñados los ves cada día. Lo que pasa es que esos mismos virólogos y esos mismos técnicos de laboratorio te reconocen que está siendo tal el tsunami de positivos y de pruebas requeridas estos días que aquí ya no se da abasto, ¿eh? Y que hacer PCRs de fin de cuarentena ya es que es hasta inviable. Es decir, que se confirma que Omicron nos ha llevado a un escenario de aquí de perdidos al río. Es decir, que nos ha pillado el toro y ahora nos estamos escondiendo a gatas en el burladero, aprovechando afortunadamente que Omicron es más leve y, por lo general, es infecciosa por menos tiempo. Esa es la gatera que hemos encontrado. Conclusión, que cada uno se autogestione aumentando más si cabe la responsabilidad individual, porque ahora con este panorama toca hacerse un poco los huecos con los protocolos y los tiempos de aislamiento que serían recomendables en una situación medio normal, porque ahora la tentación de algunos cuñados en Nochevieja sería decir, ah, pues mira, los científicos han confirmado y demostrado que el COVID, si no tiene síntomas, está completamente curado en 7 días, así en general. Y no, por desgracia esto es un poco más complejo, pero repetimos, es tan grande el cacao que se ha montado, no por la situación de los hospitales, pero sí por la transmisión del virus, que aquí hay que hacer de la necesidad virtud, porque es que si no, el país colapsa. Y si Omicron se empieza a desarrollar antes, pero también parece cursar por lo general un poco más rápido que otras variantes, pues aprovechamos eso para limar un poco las cuarentenas, sabiendo que, eso sí, que estamos asumiendo un riesgo que debería ser controlado, que se podría minimizar todo lo posible si somos conscientes de por qué se están tomando realmente estas decisiones, sin caer en las simplificaciones del cuñado ni ponerse demasiado tiquismiquis con la que está cayendo. De hecho, el propio Pedro Sánchez ya ha dado a entender a su manera que todo lo que se está haciendo y, sobre todo, todo lo que no se ha hecho hasta ahora, lo mismo no es lo mejor en el plano estrictamente sanitario, pero que se necesita también preservar la economía y la salud mental del personal.
Creo que tenemos que guardar un equilibrio entre tres aspectos importantes. El primero es la salud pública, sin duda alguna, creo que lo he demostrado a lo largo de estos 20 meses de pandemia, sobre todo en los momentos más difíciles y complejos con los confinamientos. En segundo lugar, la salud mental, muy importante la salud mental. Y en tercer lugar, el crecimiento económico.
Si le llegan a decir a Pedro Sánchez a finales del año pasado que iba a terminar este 2021 haciendo suya la filosofía pandémica de Isabel Díaz Ayuso, le pinchan y no sangra. Pero ciertamente la pandemia es muy juguetona para este tipo de contradicciones. Así que ya lo saben, los positivos asintomáticos solo deberán guardar 7 días de cuarentena y, ojo, los no vacunados que hayan sido contacto estrecho de un positivo tampoco deberán guardar una cuarentena más allá de los 7 días. Recuerden que ya se decidió en su momento que los que tengamos la pauta completa nos libramos de cuarentena aunque hayamos sido contacto estrecho. Eso sí, tratando de ir con cuidado y de irse haciendo pruebas en la medida de lo posible. Así que nada, el tiempo dirá hasta dónde llega esta ola de contagios, menos grave, pero más escandalosa, ¿eh? Y si toda esta relajación de protocolos forzada por las circunstancias empeora o no las cosas, ojalá que no. Los colegios, por cierto, vamos a ver qué pasa con ellos, porque deberían empezar el 10 de enero, pero hay convocada una reunión el día 4 entre Sanidad y Educación y Universidades para ver qué se hace con la educación. Tiene pinta de que al menos una parte de los alumnos pueden volver a un sistema telemático o semipresencial. Cuando los chavales pillaron las vacaciones hace unos días en los colegios, había 547 brotes en toda España. Madrid, de hecho, ya trabaja en dos escenarios diferentes, pero de momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que la intención es mantener las clases presenciales. Claro, no cerrar otras actividades, reducir los aforos deportivos pero sin cerrarlos y luego sí coger y cerrar los colegios sería una medida poco coherente sobre el papel, que algunos no entenderían. En fin, decíamos que Sánchez ha hecho balance del año y una cosa que repitió mucho es que a pesar de todo estamos mejor que hace un año, que técnicamente es verdad porque peor que hace un año es casi imposible, pero ayer era un papelón tener que salir a hacer un balance triunfalista si presides el país de la OCDE que peor lleva la recuperación económica y que el día que vas a hacer balance se ve obligado a anunciar que no se vale hacer cuarentenas tan largas, que la gente se está contagiando demasiado, ¿eh? Y se está colapsando todo por culpa de una variante que, según decíamos, iba a ser una nota a pie de página y al final nos ha pillado otra vez la imprevisión. Así que, como en Moncloa no las tenían todas consigo de que el mensaje triunfalista calara mucho, pues, por si acaso, solo se permitió preguntar a medios de comunicación que, siendo muy respetables, no destacan por ser los más críticos o combativos contra el gobierno. Y a partir de ahí, como la economía y la pandemia se te ha chafado, pues te refugias en lo que sí puedes vender. Por ejemplo, haber aprobado los presupuestos en tiempo y forma, lo que, según insistió mucho Sánchez, le permite acabar la legislatura.
Y esa estabilidad política significa dos cosas. La primera, legislatura es de 4 años, y yo garantizo su cumplimiento. Y en segundo lugar, unos presupuestos aprobados en tiempo y forma.
Claro, aquí habría que empezar a recordar a nuestros políticos en general que la aprobación de los presupuestos en sí mismos no debería ser por lo que deberían ponerse una medalla. Aquí la medalla debería ser para el que, pasado un año, pueda demostrar que sus presupuestos fueron buenos para el país y además se cumplieron sin aumentar la deuda desbocada. Esa sí que sería la buena medalla. Y luego está lo de dar por seguro que acabará la legislatura. Pues esa puede ser la voluntad. Luego ya la pandemia, la economía y las próximas citas electorales dictarán sentencia en uno u otro sentido. Porque Sánchez sabe que se la juega en las urnas autonómicas de 2022. Bueno, también tuvo, como se pueden imaginar, palos para la oposición. La oposición es muy mala, sobre todo el Partido Popular. Comprensión para los separatistas catalanes, pero dejándoles caer que la mesa de negociación lo mismo se retrasa por la pandemia. Y lo de la luz, eso sí que fue grande. Eso ya fue lo que nos dejó muertos matados.
3 de cada 10 contratos que están en tarifa regulada, la famosa tarifa PVPC, que efectivamente van a pagar algo más de lo que pagaban en el año 2018, pero también es cierto que la amplia mayoría de esos 7 de cada 10 compensan efectivamente ese alza del precio de la luz y en consecuencia lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro compromiso.
Que 7 de cada 10 familias van a pagar más o menos lo mismo, así que eso compensa a las 3 que se fastidian, lo cual a las 3 que se fastidian seguro que el planteamiento, vamos, les da muchísimo consuelo. ¿Cómo era aquello que tanto se repetía? Que nadie se va a quedar atrás, ¿verdad? Bueno, pues 2022 seguramente será un año que dictará sentencia sobre el futuro de este gobierno. El gobierno que ya no tendrá a Pablo Iglesias, pero que, ya ven, sigue cabalgando contradicciones. Vamos con más argumentos que nos acerca José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Detenido.
El presunto asesino de la mujer paraguaya de 25 años, apareció su cuerpo sin vida con un tiro en la cabeza el día de Navidad en Elche, ha sido detenido esta noche, lo acabamos de confirmar. El hombre se había atrincherado, en la detención se han producido un intercambio de disparos, aunque no se han registrado heridos.
Nefasta.
Ha sido la palabra utilizada por Pablo Casado para definir la gestión de Pedro Sánchez. La oposición critica el triunfalista discurso del presidente. Espinosa de los Monteros de Vox la ha calificado en 13 como la peor de Europa. Arrimadas, además, de Ciudadanos también la ha criticado y, por cierto, ha dicho que espera repetir coalición con el PP en Andalucía.
Pandemia.
Europa se ha convertido en el continente más afectado por Omicron. En el Reino Unido, con 180.000 contagios diarios, representa 8 de cada 10 infecciones. Pero la variante también se expande a otros países como Israel. Allí, ante la evidencia de que los síntomas son más leves, se están planteando promover un contagio masivo en vez de imponer restricciones.
Autoconsumo.
Aumenta un 19% el número de hogares españoles que consumen su propia energía fotovoltaica. Es un dato sin precedentes. Entre todas las opciones destacan las comunidades solares que permiten a varios usuarios compartir la energía generada en un tejado cercano. Hay compañías como Repsol que cuentan con más de 200 comunidades solares que podrían suministrar energía a más de 17.000 hogares.
En el partidazo de COPE, COVID y Dembélé, José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Dos temas importantes. Uno os podéis imaginar, asunto COVID, ahora os cuento. Y el otro es Dembélé. Dembélé termina contrato en el verano del 2022 con el Barça y el Barça quiere renovarle. Ayer hubo una reunión importante y el resultado, el titular es: no hay acuerdo y no va a ser nada fácil encontrar un acuerdo. Y lo peor es que influye directamente en la inscripción de Ferran Torres en la Liga. Así que tiene un problema grave el Barcelona. Y luego, asuntos COVID, hay mil historias. La primera es, después de conocer ayer que el Ministerio de Sanidad le ha dicho a las comunidades que 75% en los estadios, es decir, al aire libre, y 50% de aforo en los eventos en pabellones cubiertos, ahora surge un problema. ¿Qué pasa con la Copa? Ayer el Linares, que recibe al Barcelona, tiene un aforo de 10.000 localidades y vendió las 10.000. Antes, justo de que anunciara el gobierno que 75% de aforo, vendió las 10.000. Así que tiene un problema como el Alcoyano, que también está a punto de vender todas las entradas. Por cierto, que el Valencia Español, que se juega mañana viernes, ese sí se puede jugar con aforo completo si la gente quiere. Y luego casos COVID, que hay un montón. El Madrid, muy importante, Vinicius, Courtois, Valverde, Camavinga. El Barça tiene un gran problema, notificó ayer 3 positivos y además tiene un montón de bajas. Solo tiene 10 jugadores, entre ellos 2 porteros disponibles para jugar contra el Mallorca. Así que mucho COVID y Dembélé.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Esta mañana tenemos cielos nublados en Galicia, Castilla y León y Extremadura y lluvias en el oeste de la comunidad gallega. Eso sí, el sol se va a acabar imponiendo a medida que avance el día.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Guadalupe Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio.
Salvador Sostres, ¿cómo lo llevas?
Buenos días, muy bien.
Fernando Jáuregui, ¿tú qué tal? ¿Qué te cuentas?
Pues muy bien, aquí estoy viendo, ¿no?, amanecer en estos momentos.
Maravilloso. Ahora mismo hay dos tipos de personas. A la que le preguntas qué tal te va la vida, te dice bien, adiós, gracias. Y luego está la otra, la que te empieza a contar un rollo, porque es que me ha pasado esto, el otro, tengo una cuarentena aquí, no he salido de casa. Espero que seáis de los primeros.
Bueno, hay vosotros que procurar... has visto que somos de los primeros.
Hombre, hay que procurar no contar desgracias. O sea, esto es muy importante, que no aprovechemos ahora la pandemia para contar. Los demás no son nuestro cubo de la basura, no son nuestro container. Una cosa es que tú un día puntualmente te pase algo y lo cuentes a una persona de mucha confianza. Pero si no, hay una higiene fundamental, hay una ducha diaria que nos obliga...
De guardarte la pena, ¿no?
Sí, y a estar alegres y a transmitir alegría y a transmitir buen humor. Los demás no son tu cubo de la basura. Esto es muy importante recordarlo.
Y luego ya cuando tengas, si tienes que desahogarte con alguien de confianza...
Pero con mucha confianza, oye, y una vez al trimestre, como las notas de los niños, ¿eh?
Es que también eso es el pensamiento positivo, ¿no? Si tú estás pensando en positivo, al final te pasan cosas positivas.
Y oye, y somos ciudadanos de uno de los mejores países del mundo, y vivimos de una manera espectacular, con lo cual vamos a relajar un poco la queja.
Y que hay elementos de esta pandemia, a pesar de todo, hay elementos de esta pandemia para ser positivos. Hay que mirar los datos que está publicando Reino Unido, que la cosa no pinta tan mal como la histeria inicial ha hecho parecer.
Y además hay cosas interesantes que luego vamos a comentar, como lo que están pensando en Israel y más cuestiones, pero me vais a dar un segundito.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡Enhorabuena!
¡Ay, gracias, gracias!
¡Qué sonriente estás!
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente, jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano no encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta
100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en línea directa.com.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica y muchas más.
Que son un mágico regalo. Como este Samsung Galaxy A52s 5G con 128 GB.
De 449,90 a 345 euros. Solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, muy buenos días.
¿Qué más cosas hay por ahí?
Pues mira, vamos a poner un poco de esperanza, como decían nuestros tertulianos, entre ellos Sostres. Os voy a contar el proyecto de Ricardo Temiño. ¿Quién es Ricardo Temiño? Pues fíjate, es un chef de un restaurante de Burgos, un chef premiado con, entre otras cosas, un Sol de la guía Repsol, es decir, se dedica a la alta cocina. Este año, por tercera vez, el Día de Reyes va a regalar su talento y el de todo su equipo a los pacientes del hospital de la ciudad. Ha preparado 500 menús para alegrarles el día.
Lo más bonito de esto es cuando acabas al final el servicio, después de dar 500 comidas, pues bueno, sabes, por dentro de ti, esa satisfacción que tienes, sabes que vas a sacar sonrisas a gente que no está en su mejor momento, que lo están pasando mal, porque son días que tenían que estar con la familia.
Esto, Sergio, no se prepara ni ese día ni en dos días. Llevan dos semanas liados, justo en un momento, además, en el que la hostelería lo está pasando bastante mal, porque nos contaba Ricardo que les han cancelado cenas de empresa, cenas de familias, en fin. Pero aún así él dice que esto que están haciendo, que van a hacer el Día de Reyes, merece la pena.
Y bueno, pues aunque ahora tengamos problemas la hostelería con el tema de posibles restricciones y demás, para nosotros es algo que consideramos un acto solidario y que no hay que dejar de hacerlo. O sea, va muy separado esto del negocio y bueno, es algo con lo que nos sentimos bien.
Pues ahí está el trabajazo de Ricardo Temiño, tercer año que lo hace en el Hospital de Burgos, y además este año lo ha extendido a hospitales de toda España. Así que en el momento en el que están y la esperanza que está poniendo él, chapó para este chico.
Nuestra admiración por la gente que tiene esperanza y ganas de seguir, sí, peleando y buscando ese día en el que todo se arregle, que yo estoy seguro que falta muy poquito y este 2022 nos va a dar alegría. Son las 8:22 y ahora la alegría me la va a dar Línea Directa.
Ahora tengo que hablar de ayudas, porque tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte por fin de la frasecita dichosa de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket, porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tenemos el mejor regalo para acabar el año con buen sabor de boca.
Porque hasta el viernes 31 tienes un 15% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas.
Sí, sí, un 15% de regalo.
Que podrás canjear en próximas compras de charcutería.
Solo hasta el 31 de diciembre en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy te hablo de la tienda de belenes de Luis, en Alcalá de Henares. Montó un belén en el escaparate de la perfumería de sus padres en 1969 y el éxito que tuvo le animó a montar su propia tienda, pero solo la abre dos meses al año, desde principios de noviembre hasta que se van los Reyes Magos. ¿El resto del tiempo qué hace? Pues se lo pasa diseñando su belén y las figuras.
Es un trabajo que lleva meses. Y entonces, pues, entre desmontarlo y volverlo a montar, pues, son 5 o 6 meses, y luego ya preparar la tienda, pues...
Además, Luis también te asesora, te dice qué figuritas pueden encajar mejor, te aconseja sobre cómo poner las luces o cómo hacer un buen río. Si se te rompe alguna, también se la puedes llevar para que te la repare, pero que sepas que si quieres un Belén como el que Luis tiene en el escaparate de su tienda, saca la cartera. Cuesta, atento, 60.000 euros. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 30 de diciembre, Omicron sigue contagiando mucho en Madrid. Ayer, de nuevo más de 20.000 positivos, pero una cifra inferior a la del pasado martes. ¿Signo de ralentización? Pues habrá que esperar esta tarde a ver los datos actualizados. Y te recuerdo que este jueves empieza la vacunación para los niños de más de 5 años, su primera dosis, y para los mayores de 45, su tercera dosis de refuerzo, en 25 hospitales de la región, en el Cendal y en el Palacio de los Deportes, donde sigue habiendo muchas colas estos días de vacaciones navideñas. Muchos aprovechan para ponerse al día con esas vacunas. 8:25, vamos con el tráfico.
Ser o no ser híbrido, esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras madrileñas? DGT, Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días, a esta hora se circula con total tranquilidad en la red de carreteras de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias.
También tranquilidad circulatoria hasta ahora en la M30 y en las calles de la capital. Estamos en las 8:26 minutos.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Jueves, de más sol que nubes, de frío, ahora por la mañana, pero de máximas esta tarde, en unos agradables 15 grados ya de noche. Vuelta al frío, con mínimas que bajan hasta los 3.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y primera noche que han pasado en la cárcel los dos hombres detenidos por haber robado y matado supuestamente a un empresario estadounidense en el Hotel Palace de la capital el pasado mes de octubre. El juez ha decretado para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza. Al parecer, le pusieron éxtasis líquido en la bebida a la víctima, el triple de lo que el cuerpo humano puede tolerar. Le provocó un efecto depresor hasta llevarle a la muerte. Robaron dinero en efectivo, objetos de valor y aparatos electrónicos. Los detenidos ya habían sido investigados anteriormente por haber cometido otros robos siguiendo este mismo método.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegan las fiestas y en F-Tomé sabemos que es el mejor momento para estrenar tu Audi. Conduce tu Audi sin esperas y ahórrate la subida de impuesto de matriculación. En F-Tomé te ofrecemos las mejores condiciones en Audi de entrega inmediata. Te esperamos en F-Tomé Audi en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Todo esto, que no es poco, está pasando en la Comunidad de Madrid este jueves 30 de diciembre, penúltimo día del año. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OQ. 900-907-490.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas de las claves de la mañana. Lo hacemos con José Antonio Araquistain. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera clave, detenido el presunto asesino de la última víctima machista.
El hombre que presuntamente asesinó el día de Navidad a su mujer, una ciudadana paraguaya de 25 años, ha sido detenido después de haberse atrincherado esta madrugada con rehenes en una vivienda de Elche, la ciudad en la que cometió el crimen. El hombre, armado con una escopeta, ha disparado a los agentes sin causar heridos. 43 mujeres han muerto en este año que termina por violencia machista.
Segunda, en unos minutos conoceremos el dato adelantado del IPC de diciembre.
Y las previsiones no son nada buenas. De hecho, se espera que el dato de la inflación sea el más alto registrado desde el verano del 92. El mes de noviembre ya alcanzamos una cifra del 5,5% de inflación, con la subida de los precios de la electricidad, pero también de los alimentos, que lastra el crecimiento. Esta semana se ha publicado que España está a la cola de los países de la OCDE en la recuperación de los niveles previos a la pandemia.
Tercera, desde hoy, menos cuarentena.
Si damos positivo en un test, a partir de hoy ya no tendremos por qué hacer 10 días de cuarentena, sino 7, una reducción aprobada por la Comisión de Sanidad para evitar, entre otras cosas, miles de bajas laborales. Una reducción solo para asintomáticos y que deberán guardar también los no vacunados que hayan tenido contacto estrecho con un positivo.
Cuarta, se firma en Santiago el acuerdo sobre Alcoa.
Esta mañana acude la ministra de Industria, Reyes Maroto, para sellar este peculiar acuerdo de la única fábrica de aluminio que queda en España. La plantilla acepta la parada de la actividad durante 2 años y la empresa se compromete a no despedir a ningún trabajador en los próximos 4. Los 1.000 trabajadores de la empresa cumplirán tareas de formación, actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones durante los 2 años de cierre.
Y una quinta clave, Biden y Putin descuelgan hoy el teléfono.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia volverán a tener una conversación telefónica después de verse las caras hace 3 semanas. Sobre la mesa se encuentran los temas de la tensión en Ucrania y la política restrictiva de Rusia con Occidente en cuanto a sus reservas de gas. Además, preparan la cumbre del próximo 10 de enero entre Rusia y la OTAN, en la que se verán las caras.
Pues aquí seguimos con Guadalupe Sánchez, Salvador Sostres y Fernando Jáuregui. Bueno, os he visto ahí motivados con la pandemia. Luego, a partir de las 9, iremos más en profundidad, hablaremos con uno de los mayores expertos en virología para que nos siga sacando de dudas sobre la situación actual, sobre esa decisión que se ha tomado sobre la cuarentena. Es uno de los responsables, ya os avanzo, de una de las vacunas que están en camino y que deberían acabar del todo con este problema que ya va siendo hora, porque cuando no es una cosa es otra, cuando no son casos graves son casos demasiado escandalosos que provocan cuarentenas y bajas laborales cruzadas que obligan a tomar una decisión, porque si no esto es un pandemonium. Pero bueno, si no os parece mal, vamos a empezar. Me interesa saber qué sensación os ha dejado el balance del año, el balance que hizo el presidente del gobierno, que era curioso porque nos prometió hace un año que este iba a ser el año triunfal de la pandemia, acabar con la pandemia y de la recuperación económica. Y como se ha llegado un poco con las dos cosas a medio gas, sobre todo la economía y la pandemia, francamente estamos mejor que antes, pero hemos tenido aquí este borrón de diciembre, pues el hombre se refugió un poco en la reforma laboral, en los presupuestos que ha aprobado. Yo no sé si os dio la sensación de que estaba como un poco más apagado que en otras ocasiones, o eso tiene que ver con que ya no está Iván Redondo metiendo ahí su estilo tan peculiar. No sé, quiero escucharlo.
La reforma laboral no ha existido. O sea, no es que haya sido mejor o peor, sino simplemente que no ha existido. Ha habido unas cositas, pero la derogación de la reforma laboral de los gobiernos del presidente Rajoy no ha existido. Con lo cual, bueno, no sé de qué puede presumir. Podemos presumir todos de que no haya existido. Esto está bien para España, pero digamos que por lo demás, pues tal. Y luego, hombre, tampoco Pedro Sánchez, bueno, pues prometió, es verdad que la crisis sanitaria no es su culpa, con lo cual tampoco hay que darle a él especialmente en esto. Es verdad que nos habría ayudado más una ley, una sola ley para gobernar toda España y no que las autonomías pudieran ir a hacer y deshacer y crear un cierto caos. Y la recuperación económica, bueno, pues ha ido en función de la crisis sanitaria. Yo creo que, a pesar de que existe la tentación en muchos de nuestros oyentes y en un sector de la derecha de castigar, o sea, de darle a Sánchez siempre y por definición, creo que esto no es útil porque no es inteligente, y al final lo que no es inteligente no es razonable y no acaba cuajando. Yo creo que en este momento, si se celebraran elecciones en España, por mucho que a muchos les pueda doler, las fuerzas que apoyan al gobierno
le siguen saliendo las cuentas.
Yo creo que o le salen o por muy poco no le salen, pero que vaya que le salen, ¿no? Y entonces también es verdad que hay que analizar pues que el gobierno comete errores y comete estupideces y todo lo que tú quieras, pero que Pedro Sánchez no tiene por qué estar como muy intranquilo, porque de momento, pese a todo, los números le salen o le casi salen.
Mira, yo a lo de ayer le pondría un título, que es Sánchez en la pandemia de las maravillas. Sobre todo en la parte del discurso tocante a la cuestión de la regeneración democrática. O sea, a mí es que me dejó en shock, porque parecía que estábamos hablando de dos países distintos y de dos gestiones distintas. No sé si recordáis que dijo que la pandemia había sido una oportunidad, un acelerador de la regeneración democrática, y uno de los pilares había sido la rendición de cuentas. Y habló de una especie de informe firmados por expertos, por catedráticos, que él decía que estaba a disposición de la gente, en el que se constataba que durante la pandemia había habido un proceso de regeneración. Y yo no sé, porque a mí me digo, bueno, yo seré la única que recuerdo, porque además son de hace muy poquito, que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre los dos estados de alarma declarados en este país a nivel nacional, diciendo que son inconstitucionales porque el gobierno además aprovechó precisamente la gestión de la pandemia y la declaración de los estados de alarma para sustraerse del control de los contrapesos, es decir, para no rendir cuentas ante los órganos de control democrático. Te da la sensación de que este señor vive en una realidad paralela, y si no la vive él, porque significaría que es un psicópata, nos la intenta trasladar, es decir, nos intenta imponer un relato, y no sé cuál de las dos cosas es más grave. Y respecto al tema de la gestión de la pandemia, pues mira, Sánchez tiene razón en que la gente no solo muere de coronavirus, y la obligación de un gobernante no es cerrar y encerrar, porque eso lo único que genera es ruina. Y para eso no necesitamos políticos, necesitamos un gobierno que gestione, políticos que gestionen, y que lo que tienen que hacer es ponderar la salud, que es muy importante, pero también otras cuestiones como la economía, el trabajo, porque la gente no solo muere de coronavirus, también la ruina genera depresiones, genera hambre. El suicidio es la principal causa de muerte por primera vez en la historia entre los menores de 30 años, más que los accidentes de tráfico. Entonces, claro que un gobernante tiene que valorar esas otras cosas, pero es que Sánchez lo único que copia es el discurso. Aquí la única que ha gestionado y sigue gestionando durante toda la pandemia, teniendo en cuenta esas cuestiones, es Ayuso. Ahora se trata de copiarla, pero solo en el discurso, ¿eh?
Fernando, te vi muy activo en redes sociales ayer mientras estaba hablando Sánchez. ¿Qué tienes que añadir 24 horas después? ¿Qué te parece interesante añadir a esto?
Mira, bueno, yo participé en la rueda de prensa de Casado después. En la de Sánchez no pude participar porque los freelance pues tenemos muy difícil acceso en la Moncloa con esto del COVID, con otras razones, que no les gusta que vayamos. De todas maneras, ¿para qué vas a ir? Si total no te van a dar la palabra. Eso ya se quedó muy visto ayer. Yo impugno la mayor. No hubo rendición de cuentas, no hubo balance. Y los balances no casan. Tenemos que acabar con esta manía de que el día 30 de diciembre, o el 29 o el 31, según caiga, pues uno presente en una España rosa y el otro una España negra y se confronten y no haya soluciones y no haya nada de nada. Yo te digo que en el año más atípico de nuestras vidas, que ha sido este, más atípico de nuestras vidas, más que 2020, en este año hemos visto a un tipo vestido de búfalo sentado en la mesa del presidente del Senado de los Estados Unidos. Hemos visto a unos esquiadores en la Puerta del Sol. Hemos visto un río de lava destructora, con un espectáculo absolutamente inédito que no veremos probablemente nunca más en
nuestras
vidas.
Ojalá no lo veamos.
Ojalá no lo veamos. Pero hemos visto cosas. Ha sido un año tan atípico que no lo puedes despachar en una hora y diez minutos, como ha hecho el presidente del gobierno, incluido su balance, su speech triunfalista inicial y el despedida de fin de año, el desearle el fin de año a los periodistas asistentes. Eso no lo puedes despachar así. Y yo, como periodista, te digo, yo me parece muy bien que pregunten todo el mundo, y tengo, como tú has dicho, todo el respeto del mundo por los seis colegas que preguntaron. Todo el respeto del mundo y por sus medios también. Ahora, a mí yo eché de menos que preguntase a alguien de la ABC, a alguien de la COPE, a alguien de La Vanguardia, a alguien del periódico de Cataluña, yo qué sé.
Matices, ¿no? Matices en el
alguien
enfoque
de la 13,
de
alguien de la Sexta, alguien de la Quinta, la Cuarta, la Tercera.
Es que ves la alineación y lo que decimos, ¿no? Desde el respeto a los medios y a los compañeros que trabajan en ellos.
Pero sobre todo, hay que acabar.
La cosa cogía siempre el mismo sitio.
Hay que acabar, Sergio, con esta manía de que en las ruedas de prensa, llamar ruedas de prensa a una serie de seis preguntas que se hizo, me parece que fueron en total 20 minutos o algo así, no sé, 25 minutos. Esto no puede ser, no puede ser bajo ningún concepto. Es verdad que Pablo Casado lo primero que dijo, yo voy a dejar preguntar a todos los que me quieran preguntar. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, repreguntar. A mí me hablaron una cosa muy rara del recibo de la luz, que yo, es que soy muy torpe y no lo acabé de entender. Pero seguramente, por lo que he visto hoy en los periódicos y en los colegas que explican la cosa, tampoco se entendió, no lo entendió nadie. O sea que a mí me hubiese gustado hacer alguna pregunta al señor presidente, que sacó un papelín ahí que no lo pudimos ver, y me hubiese gustado hacerle alguna pregunta. Oiga, esto, ¿qué va? Cuénteme esto de los tres sí, pero tres no, pero diez sí o siete sí. Cuéntemelo, claro. Esto de la inflación. A mí esto me parece que fue...
Yo creo que tema.
Había mucho truco ahí en lo que dijo el presidente.
Como dices tú, Fernando, más que la pregunta, temen la sí, repregunta. Sí. Porque la repregunta es donde metes el dedo.
Y ahí bueno, tiene ya... razón, ¿eh? Tiene razón, Fernando.
Seguramente, que... pero yo quiero simplemente decir que esto no es una rendición de cuentas, no es un balance. Y sobre todo, insisto, se ha pasado el año más atípico de nuestras vidas. Un año irrepetible, que no volveremos a vivir en muchos de sus aspectos. Hombre, ha cambiado el mundo. Se ha ido la señora Merkel, se ha ido Trump. Hay unas elecciones francesas ahí a la vuelta de la esquina. Todo el contexto y el texto es diferente. Hombre, no me lo despache usted en una hora frívolamente diciendo que todo va bien y que estupendamente y que la pandemia, que bien nos ha venido la pandemia para modernizar España. Eso no me lo diga usted habiendo habido 100.000 muertos, coño. Y perdón.
Me vais a perdonar, pero es que no puedo evitar la risa y un poco el cachondeo que este señor hable de rendición de cuentas mientras limita los medios que le pueden preguntar y solo se lo permite a lo que se llama prensa amiga, prensa amable. Y
yo
y soy, además,
yo soy, perdóname.
Es que
perdóname,
no permite repreguntar tampoco. O sea, ¿qué rendición de cuentas es esa?
Pero yo no quiero hacer diferenciación entre prensa amable y prensa no amable.
Pues yo sí que la hago, Fernando, no, sí, porque ya, solo, había que, yo solo había que ver el listado de los medios que han preguntado. Entonces, por muy respetables que sean,
yo
es
quiero
prensa
simplemente
amable.
echar de menos a algunos colegas preguntando. Y a mí mismo, como freelance.
Lo que pasa es que yo creo que esperáis mucho de Sánchez. O sea, yo me he acostumbrado, igual hacéis mejor vosotros, yo no digo que no, a no esperar absolutamente nada. O sea, yo le veo como un tramposo, le veo como un mentiroso, como un trilero, y posiblemente estoy influido por algo que vosotros, por suerte, no lo estáis tanto, que es porque mis otras dos instancias gubernamentales son tan terroríficas, es decir, Ada Colau y el gobierno de la Generalitat, presidido por Pere Aragonès, es una cosa tan horrible, tan nefasta, tan mediocre, tan incapaz, en todo el sentido de la palabra incapaz, que al
¿esto
final...
¿Esto te parece el Silicon Valley del periodismo?
Bueno, me parece un cierto alivio. Es decir, veamos, voy a poner un ejemplo para que entendáis. Aquí quiero decir, en Cataluña, se han tomado unas medidas completamente absurdas, que absurdas porque no sirven para nada, de cerrar un toque de queda a la una de la madrugada, cerrar la restauración a partir también de esta hora, en fin, una serie de medidas que perjudican, cerrar el ocio nocturno, que perjudican claramente a la economía y demás, en lo poco que queda que funciona de la economía catalana, que son los servicios, ¿no? Bien, entonces, Pedro Sánchez ha tomado otras medidas, para mí, si tú quieres, incluso más estúpidas, como por ejemplo hacernos ir por la calle con la mascarilla, todo el mundo sabe que es ridículo, ¿no? Pero bueno, como mínimo, esta medida de Pedro Sánchez, que es absurda y es tal, no sé qué, no perjudica a la economía. ¿Vale? Y entonces, de alguna manera, a mí me parece, no sé si más inteligente, pero desde luego menos dañino, que nos hagan ir, por incómodo que sea, con mascarilla por la calle, que no estas medidas del gobierno de la Generalitat haciéndonos cerrar, bueno, a mí no, pero haciendo cerrar a las personas que tengan estos negocios y destrozándoles la única esperanza que tenían, pobres, después de tanto tiempo cerrado, especialmente el ocio nocturno, pues de un poco de aprovechar las fiestas navideñas para recuperarse. Cuando todo el mundo ha visto, además, que no hace falta que estén abiertas las discotecas para que cada día a su alrededor haya un positivo, un contacto de positivo y tres contactos de positivo. Tú decías, Sergio, al principio del programa, cuando hacías tu editorial, comentabas la cuestión y la propuesta de Israel, ¿no? De decir, bueno, oye, pues ya puestos, que la vacuna que aún no nos hemos puesto, que sea el contagio masivo y
luego le damos una vuelta a eso.
Exactamente. Y entonces, claro, esto, bueno, pues cuando desde Barcelona, desde Cataluña, se escucha a Pedro Sánchez, tenéis que entender un poco que lo escuchamos con algo más de alivio de lo que escucháis desde Madrid. Imagínate si estamos mal.
Te digo una cosa, Salvador, hay tantos asuntos encima de la mesa que creo que puede estar muy bien charlar unos minutos con la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, con Ana Pastor. Doña Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ahora vamos con el balance de Pedro Sánchez y la vertiente más política, pero por ir por esto último, que Salvador volvió a introducir la pandemia. Ayer se aprobó el recorte de la cuarentena de 10 a 7 días. Se habla mucho que el gobierno ha tomado esta decisión, el Comité de Salud Pública, pero lo cierto es que las autonomías de diversos colores han entrado también en esa decisión y estaban a favor. Incluso la Comunidad de Madrid pedía que fuera de 5. La pregunta que yo le hago es, ¿están ustedes satisfechos? ¿Están viendo venir, de forma paradójica, ¿no?, que pasado el tiempo Sánchez, el gobierno central, empieza un poco a entrar en los postulados que defendían algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular, especialmente el de Madrid?
Bueno, primero de todo decirle que el gobierno, como siempre, llega tarde y en esta ocasión ha llegado más tarde que nunca, si cabe. La ministra estuvo hace 15 días aquí en el Congreso de los Diputados y aquí no pasaba nada. Hace 7 días se tiene la ocurrencia de hacer un Real Decreto Ley que dice prácticamente lo mismo que el que estaba en vigor y se han dado cuenta cuando ya estaban los casos disparados y solamente cuando hay un colapso absoluto dicen que toman algunas medidas. Por lo tanto, una vez más, el gobierno llega tarde, llega mal y llega a rastras. Y fíjese, en algo tan importante como le hemos pedido, se lo pedimos el 31 de agosto a la ministra, es que hubiera vacunación, refuerzo de la vacunación, la tercera dosis, a partir de los 18 años a todos los españoles y que se hiciera de una manera masiva, porque sabíamos ya, en ese caso no le hicieron caso, valga la redundancia, al CDC americano, es que la tercera dosis, la dosis de refuerzo, era fundamental y clave para evitar los contagios. Han llegado tarde y, por lo tanto, esto lo han hecho por una conveniencia, por razones sociales de colapso, pero no por razones médicas. Y, por lo tanto, el gobierno, la gestión de la pandemia, hemos tenido más olas que nadie, más fallecidos por 100.000 habitantes prácticamente uno de los mayores del mundo, más contagiados sanitarios que nadie, y una gestión penosa con 17 modelos y 2 años después sin tener una ley de pandemias. Por lo tanto, cuando el presidente del Gobierno dijo ayer que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador, ha sido un acelerador de la catástrofe más absoluta que se puede tener gestionando una pandemia. O, por ejemplo, algo muy importante que yo sí que le pedí a la ministra y que no ha hecho caso, es le dije el tema de vacunar de forma masiva, el refuerzo de la vacuna, y otra, el tema de los test. El tema de los test tienen que ponerse accesibles a toda la población. Fijar unos precios máximos, como se hizo en las mascarillas, o bien, como está haciendo el Reino Unido, de forma gratuita. Creo que si los españoles tenemos recursos que pagamos con nuestros impuestos, no hay mejor ocasión para utilizarlos que evitar que miles y millones de personas se contagien y, sobre todo, que le están intentando quitar importancia a la variante Omicron cuando es una variante que lo que genera es una transmisión masiva y que siguen ingresando personas en los hospitales en menor medida, por supuesto, y porque hay una población inmensa vacunada, pero también hay personas en las UCIs y hay personas fallecidas. Desde que dijeron que aquí habíamos vencido el virus, han muerto más de 50.000 personas por coronavirus. Uh-huh.
Con este panorama pandémico, con la recuperación económica que tampoco acaba de tirar, estamos mejor, obviamente, que hace un año, faltaría más con el levantamiento del estado de alarma y todo lo que hemos vivido en este año, pero digamos que Sánchez llegó al discurso, al balance de ayer con esos dos grandes pilares de los que asentaba su discurso, un poco abajo, ¿no? Entonces, le vimos como refugiándose en aquello de lo que sí podía presumir más, que es haber sacado los presupuestos en tiempo y forma, como decía él, la reforma laboral, que vamos a ver también qué pasa con ella. Yo no sé, ya escuchamos al presidente de su partido, Pablo Casado, hacer un balance muy crítico con el presidente, pero 24 horas después, asentadas un poco más las impresiones, no sé qué más añadiría usted del tono y del fondo del balance del presidente.
Bueno, yo lo que sí le diría es que tanto él como luego la ministra de Sanidad le tenían que haber explicado a la gente que a pesar de que se reduzca la cuarentena, la viremia en muchos casos sigue y por lo tanto hay que decirle a las personas que están infectadas que a pesar de que termine su cuarentena tienen que tener la mascarilla puesta bien cerradita porque hay riesgo todavía de contagio. Es decir, no dan ni una sola mala noticia. Y entrando ya en el balance, pues me parece que el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, ha demostrado una vez más, y se le ha visto la cara en la gestión de la pandemia, pero en el resto, que huye de los problemas, que no toma ni una sola decisión. No es que tome menos decisiones que algún gobierno autonómico, es que no toma ninguna porque no quiere quemarse. Y nos ha mandado al desgobierno de 17 planes de Navidad de nuevo. Se desentiende de la crisis sanitaria por interés y genera caos y desconcierto, pero le da igual. Y que no apruebe una ley de pandemias ha sido un signo inequívoco, desde luego, de que tenía que hacer caso a la oposición, pero como somos la oposición y sus socios son los que son, pues no hace ni caso. Ajá. Pero entrando ya en lo que usted me pregunta, que esto también es política de la mayúscula. La mala gestión en el ámbito económico del Gobierno ha sido una catástrofe también. Y las mentiras del Gobierno tienen las patas cortas. El tema de la luz es un tema tal vez lo que más le llega a la gente. Es decir, ¿cómo se puede decir que no sube el recibo de la luz cuando todo el mundo está pagando el recibo de la luz todos los meses y se da cuenta de lo que hay, cuando para hacer esa media que hace toman solo unos meses del año? ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno esté diciendo que vamos muy bien y en España hay 11 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social, 6 millones que lo están en exclusión severa, 3 millones y ciento y pico mil personas desempleadas, más de 100.000 personas que todavía están afectadas por ERTES o más de 1 millón de hogares con todos sus miembros sociales? Esto era que íbamos a salir más fuertes y esto era el escudo social. Por lo tanto, son palabras huecas y resultados nefastos que no se maquillan con discursos. A partir de ahora siempre se decía, se dicen frases de estas que entienden los cuentos de la lechera, ¿no? Los cuentos de Sánchez, ¿no? Van a pasar a la historia, ¿no? Porque no se puede decir que un país va bien cuando, como yo le digo, todas estos millones de personas están como están, ¿no?
¿Le quiere hacer una...?
El gobierno de...
Sí, dígame.
Sí, sí, no, que el gobierno de Sánchez pacta por su supervivencia, cede ante los comunistas, los populistas, los independentistas, y actúa en contra de lo que prometió a sus electores en campaña electoral y de su programa. Eso es lo que dice que ha cumplido. Bueno, ya hay que tener puntería para decir el 43, no sé qué por ciento, pero es con sus socios.
Daba el porcentaje incluso, efectivamente. Le decía que le quiere hacer una pregunta Fernando Jauregui.
Hola, doña Ana, buenos días y feliz año.
Felices fiestas.
Déjeme que le felicite ya el año. Bueno, yo ayer escuché a Pablo Casado decir una cosa que creo que tiene mucha razón, es verdad. Se pide la aquiescencia del Partido Popular para la reforma laboral cuando ni siquiera se había enseñado al Partido Popular en qué consistía esa reforma laboral. Bueno, de hecho, hasta las últimas consecuencias y hasta los últimos extremos todavía no la conocemos nadie, pero eso es otra cuestión. ¿No cree usted que, dado que no ha habido reforma laboral, que en el fondo esta reforma laboral es la misma que había hecho el PP con un par de pinturas, con un par de aditamentos, ¿no cree usted que podría ser conveniente, de cara a los fondos europeos sobre todo, podría ser conveniente que el Partido Popular por lo menos se abstuviese a la hora de votar esa reforma? Lo cual no significa darle un cheque en blanco al gobierno, sino significa simplemente que nos llegue el cheque europeo, que es mucho más fácil, ya que no ha habido esa derogación de la reforma laboral, que no la ha habido, por supuesto, ni muchísimo menos, ¿no?
Bueno, yo le voy a hablar con toda franqueza, ¿no? Primero, creo que somos el país de la Unión Europea que tiene más desempleo, que el Gobierno aprueba, una vez más abusando del decreto ley, una norma que desde luego que no flexibiliza el mercado laboral, que encima enmienda una reforma del PP, admirada en Europa, porque permitió crear a partir del 14, como sabe, con nuestro gobierno, yo estaba en los consejos de ministros cuando lo hemos aprobado, que permitió la creación de 3 millones de empleos, y cuando gobernemos la vamos a recuperar, y no solo eso, sino que bajaremos las cotizaciones e implantaremos lo que se llama mochila austriaca, que se podía implementar e implantar con fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar una contrarreforma ni vamos a ser la muleta del Gobierno, porque para ello ha elegido a sus socios, a esos socios que se llaman Bildu, a esos socios que se llaman Partido Comunista y a esos socios que son los señores independentistas que ustedes conocen. Y, por lo tanto, nosotros no somos muleta de ir contra lo que ha funcionado, que es la reforma de Rajoy.
Y falta un día para 2022, febrero elecciones en Castilla y León, puede que en junio en Andalucía, eso todavía por confirmar, así que las espadas van a estar en todo lo alto en este año que comienza. Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para todos y muchísimas gracias, y a todos los oyentes, claro.
Vamos a volver enseguida, son las 8:57, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas Navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso.
Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Estas Navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas Navidades el regalo es Abono Teatro. Una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas.
¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión, suplemento especial de bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año, gratis con Expansión.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar mil formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a...